Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
En la actualidad que vivimos, los datos se han convertido en una pieza clave del ecosistema empresarial, pero también juegan un papel esencial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, marcados por Naciones Unidas. Y cómo no, claro, para los inversores que cada vez más valoran las empresas según criterios de sostenibilidad. Para hablar de ello, hoy nuestra invitada especial a este programa de los datos, para este programa de Big Data, es Paloma Baena, experta en sostenibilidad y gobernanza. Paloma actualmente es directora de la unidad Next Generation de Llorente y Cuenca, y ha trabajado también como VP de Alianzas Estratégicas en Clarity AI. Tiene una amplia experiencia internacional en organismos multilaterales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, además de ser profesora en el IE de Sostenibilidad y de Impacto Social. Paloma, un placer saludarte en este programa en Capital Radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues encantada de estar aquí contigo y con Esther. Un placer.
Con Esther Morales, socia también fundadora de PiperLab, que nos asesora y nos acompaña en esta serie de ya 159 programas. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis Vicente y Paloma.
Bueno, podemos empezar por el principio, quizás, Paloma, para introducir bien a nuestros oyentes. Como experta en gobernanza y sostenibilidad, ¿puedes definir un poco qué son los datos ASG o ESG en inglés? Las dos acepciones nos sirven.
Sí, me parece un buen principio. Los datos ASG o ESG, como bien dices, son indicadores que lo que buscan es capturar el desempeño no financiero de las empresas. Nos ayudan a entender cómo se comporta la empresa en su entorno, podemos decirlo de esta forma, en tres grandes áreas. El primero es el medio ambiente, el segundo es el ámbito social y el tercero es el de gobernanza. Cuando miramos el tema de medio ambiente, lo que estamos valorando y lo que las empresas nos están reportando en general es su contribución o su impacto en el ámbito de medio ambiente, de emisiones, de gestión de residuos, de consumo de agua, etcétera. En el ámbito social estamos viendo factores que tienen que ver con cómo la empresa se comporta con sus empleados, cómo se respetan los derechos laborales y también, más allá de los empleados y asuntos tan importantes como la diversidad, estamos viendo, incorporando de manera creciente, indicadores que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, no solo dentro de la empresa, sino en la cadena de valor con la que la empresa se relaciona. Y el tercer punto, el de gobernanza, nos habla sobre la forma en la que la empresa se autogobierna, es decir, el funcionamiento del consejo, las políticas que se da a sí misma en materia de anticorrupción, su comportamiento en materia fiscal, etcétera. Es la relación de la empresa con su entorno. Y surgen por varias razones. En primer lugar, por un cambio de actitudes de la sociedad, que quiere saber no solo el qué hacen las empresas y cuánto generan a nivel económico su ratio de inversión, beneficio, etcétera, sino que también quieren saber el cómo lo hacen. Y además de este cambio de actitudes, de alguna forma, bien impulsado por la regulación, luego si queréis hablamos más de ello,
sí.
Y por último por la materialidad, porque estos indicadores afectan también al riesgo de una empresa y a sus beneficios.
Muy interesante, muy bien definido, Paloma. Hasta ahora fíjate que hablábamos de aspectos intangibles, muy cualitativos, el valor de una marca, la sostenibilidad, valores sociales, pero todo eso ahora empieza a medirse. Y probablemente las empresas empiecen a estar más concienciadas, también aquí en España, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Ha llevado un tiempo, ¿eh? También esto es cierto,
claro.
Porque bueno, lleva un tiempo entender lo que significan estas medidas, que son, en algunos casos, como tú bien dices, apuntan a temas intangibles, aunque se puede medir, ahora vemos cómo, con una mezcla de foco en políticas y en datos cuantitativos. También cuando digo políticas me refiero pues a códigos de ética, por ejemplo, a los artículos de funcionamiento del Consejo de Administración, etcétera, ¿no? Y están concienciadas también porque la norma se lo requiere, ¿no? Y la Unión Europea en el año 2014 ya lanzó una directiva de regulación de información no financiera que fue adoptada por el ordenamiento español en 2018, en diciembre de 2018. Es decir, que desde enero de 2019, las empresas, no todas, las de mayores y las de más de 500 empleados que cumplen algunas características y tienen menos, se ven obligadas a reportar. Hay una concienciación mayor, como tú decías al principio en la introducción, aparte de porque exista ya una norma que lo requiere, porque el mercado financiero lo está demandando de una forma creciente. Digamos que el volumen de inversión responsable se está triplicando, o sea, crece a un ritmo de un 30% cada año. Entonces, hay una doble tendencia. Por una parte, la regulación, que además se está incrementando, viene regulación nueva con mayor detalle a nivel europeo por su relación con el Pacto por el Crecimiento Verde también, pero además de eso, porque el propio mercado financiero, los inversores, lo demandan. Todos estamos pendientes siempre ahora de la carta de Larry Fink, que acaba de salir hace un par de días, y en ella vuelve a reiterar la importancia de la información no financiera, el compromiso de las empresas con los factores ESG, y por tanto no queda otra que, de forma obligatoria o no, entrar a formar parte de esta conversación, porque define ya las reglas del mercado financiero también.
Pero es verdad que es muy importante medir bien, que haya además métodos estándar, ¿no?, que sean aceptados, que se utilicen igual por las distintas compañías, los métodos cuantitativos a los que te referías para medir estos valores ambientales, sociales y de buen gobierno, que claro, son muy diferentes, ¿no?, según lo que mides.
Sí, mira, en este sentido hay muchísimo movimiento, ha habido mucho movimiento en los últimos años y vamos a ver aún más. Cuando yo me refería a la directiva que ha sido traspuesta en el ordenamiento español, la ley 11/2018, no se entra tanto al detalle, tampoco lo hacía la directiva europea, respecto a qué reportar y cómo reportar, sí, y a los objetivos generales del reporte. Eso ha generado que las empresas vayan cumpliendo con esa obligación de reporte de formas muy diferentes y que entendamos por el mismo concepto, por la forma de medir, por ejemplo, tu impacto o tu desempeño en derechos humanos, pues de formas diferentes también. Y eso genera un problema importante para la comparabilidad. Es decir, para un inversor es absolutamente crítico, para un inversor y para cualquier persona que quiera entender la contribución de las empresas, los accionistas también, evidentemente, los clientes, los consumidores, el regulador, pues genera un problema porque no es sencillo comparar. Y de hecho, cuando yo estaba preparando algunas notas para hablar hoy con vosotros, hace muy poco, en junio de 2020, la Comisión Europea, preparando, como os decía yo, una revisión de su directiva de información no financiera, hacía una encuesta en la que las inversores y empresas, en su mayoría empresas, pedían una mayor comparabilidad de los datos, un 85% de empresas, porque también hay un problema de confiabilidad de los datos, ¿no? Entonces, tenemos datos reportados de forma diferente, capturados también de forma diferente, y eso genera poca confianza. En respuesta a esto, lo que ha pasado es que en los últimos años han surgido muchos estándares pues que han nacido en el seno de Naciones Unidas, como es la iniciativa UN Global Compact, que en España es el pacto mundial para las empresas, en el cual se han sumado ya 850 empresas, los principios de la inversión responsable de PRI, también de Naciones Unidas, que tienen 2.500 empresas adheridas, las normas contables de sostenibilidad. Han ido surgiendo estándares que intentan aterrizar un poco más los marcos de reporte, ya sea a nivel de industria, porque claro, estos factores no tienen la misma materialidad en todas las industrias. En algunas industrias los factores medioambientales son muy importantes, en otras, y los sociales, que lo son para todas, tienen una importancia aún mayor, ¿no? Entonces, estamos viendo que es un poco abrumador el conjunto de estándares casi voluntarios que hay, y en respuesta a eso, en los próximos años vamos a ver que se van a empezar a regular con mucho mayor detalle cómo se reporta y el qué se reporta. Y un ejemplo de ello en concreto es la taxonomía de la Unión Europea, que lo que hace es regular a nivel de actividad económica lo que las empresas pueden decir que hacen o no hacen para generar esa mayor seguridad. Esto lo vamos a ver de forma creciente y, de hecho, en el 2021 vamos a ver una segunda versión de la Directiva de Información No Financiera.
Uh-huh. Claro, es de esperar que todo esto suceda y hay que prepararse para ello y adaptarse a ello. Esther, estás escuchando, imagino que con mucha atención, lo que cuenta Paloma. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo lo que has escuchado?
Pues muy de acuerdo con todo lo que está comentando Paloma. Ha dicho una palabra que para mí y todos los que trabajamos en datos es clave, que es la confiabilidad. Si los datos no son buenos, no están estandarizados o no están normalizados, es muy difícil sacar conclusiones objetivas, ¿no? Al final el análisis de datos es muy objetivo, pero la base o la materia prima que son los datos tienen que ser buenos. Y lo vemos en nuestro día a día y lo hemos vivido con la pandemia, como había datos diferentes o resultados diferentes porque los datos que se cogían pues no estaban normalizados, ¿no? De alguna forma. Claro. Y esto ocurre en el día a día del análisis de datos. Entonces, todo el trabajo previo que estaba comentando Paloma, ¿no? Que exista una taxonomía común, que se puedan unificar, que aunque se estén tratando datos de recursos humanos por un lado o datos de eficiencia por otros, seamos capaces de normalizarlos para que se puedan medir de una forma objetiva, y efectivamente depende de la industria. También lo comentaba Paloma, en una empresa que sea más industrial se va a medir más la eficiencia energética, la sostenibilidad, y en una empresa que se dedica más a personas, pues se medirán otro tipo de parámetros. Todo esto hay que estandarizarlo para que se pueda medir de una forma objetiva.
Porque hasta ahora, Esther, en el ámbito del machine learning, del aprendizaje de las máquinas y de la inteligencia artificial, ¿cómo se están utilizando estos datos ESG de los que hablamos?
Pues sí que es verdad, aunque está comentando Paloma que pronto va a haber una norma, ¿no?, que lo regule y que de alguna forma obligue, sí que ha habido industrias que cada vez se posicionan más en el ámbito de la sostenibilidad. Todo lo que es la industria 4.0, que utiliza mucho IoT, mucho Internet of Things, para recoger datos de cómo se está trabajando, cómo es la eficiencia que se produce en planta, cuántas emisiones se están produciendo. Entonces, cada vez más sí que nos proponen proyectos de sostenibilidad. De hecho, desde Piper Lab hemos hecho proyectos de eficiencia, proyectos para hacer recogida de residuos donde las emisiones de carbono sean menores, proyectos de entrega de paquetería de última milla donde se pueda hacer de una forma sostenible. Entonces, cada vez más las empresas sí que se están posicionando y sí que se puede hacer desde el punto de vista del machine learning y la inteligencia artificial, hacer una predicción de obsolescencia, saber cuándo un producto va a ser obsoleto para poder liquidarlo antes y que entre en esa economía circular, es decir, que no llegue a su fin de vida y que se convierta en un residuo que puede ser hasta tóxico, sino que se pueda hacer esa predicción para que se pueda reutilizar y se pueda meter otra vez en el mercado. Todo esto son ejemplos en función de dónde esté situada la empresa, piden unos proyectos u otros. Lo que conocemos también como HR Analytics, cada vez más las empresas quieren conocer a sus empleados, pero no ya como se conocían antes, si daban buenos resultados o no, sino se miden parámetros totalmente diferentes a los que se medían hace 20 años. Sí. Todo eso tiene mucho que ver con todo lo que está comentando Paloma.
Sí, estamos hablando de datos, pero estamos, claro, hablando de digitalización en el sentido más profundo. Esto que se ha convertido en uno de los elementos esenciales de los objetivos de los fondos de recuperación europeos, del Next Generation, que es precisamente uno de los ámbitos de la especialidad de nuestra invitada, de Paloma Baena. ¿En qué medida estos fondos, por cierto, Paloma, pueden impulsar que las empresas se digitalicen un poco más y puedan ya empezar a trabajar en la medición de esta parte ESG?
La digitalización, efectivamente, Luis Vicente, es uno de los pilares clave de Next Generation. Tiene, y además está muy vinculada con la sostenibilidad. O sea, todo esto, como el marco quizá que tenemos que tomar como referencia de por qué estamos en esta conversación, aparte, por supuesto, de superar como Unión Europea la crisis que genera la pandemia, es porque aprovechamos esa crisis como oportunidad para sentar las bases de un futuro, ¿no? Un futuro que responda a un modelo económico anclado en la sostenibilidad y en la digitalización. Entonces, la mayor parte de la inversión de lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia que va destinado a inversiones de transformación, podemos llamarlas así, siempre hay que recordar que hay otros fondos y otros mecanismos dentro de lo que es Next Generation que van destinados a otras opciones, por ejemplo, a empresas en dificultad, a inversión, etcétera. Pero en la parte que tiene que ver con lo que busca la transformación del modelo económico, efectivamente la digitalización es uno de los grandes pilares y se refiere, en primer lugar, a la conectividad, a garantizar que vivas donde vivas puedas tener acceso a la red, a desplegar el 5G, pero también a nivel de las empresas, pues a digitalizar la cadena de valor, a digitalizar la producción, los mecanismos de control, de forma que sí, efectivamente, podamos lograr información en tiempo real más adecuada y más confiable. En el caso de los datos de ESG, el reto, además de tener la infraestructura para hacerlos, pero aunque no lo tuvieras, el reto es decidir cuál es el dato que necesitas y reportarlo de la forma adecuada, ¿no? Aparte de las tecnologías que ya mencionaba Esther, poco podemos hacer si al final los datos no se pueden leer automáticamente, ¿no? O sea, si tenemos que leernos todos los informes de todas las empresas que reportan, pues como les parece oportuno, de la mejor forma, es muy difícil hacerlo de forma automática. Entonces, por mucho que invertamos en la parte de digitalización de las empresas, nos sigue faltando ese marco para lograr ese vínculo entre tecnología puntera, machine learning, el MPL, que nos permita también leer noticias relacionadas con el desempeño medioambiental o social de las empresas de forma automática. Ambas cosas deben ir de la mano.
Hay mucho trabajo que hacer, nos da la impresión, ¿no? Todavía estamos muy lejos de armonizar todo esto.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y si me preguntas a futuro, sí. yo tengo claro pues dos cosas. La primera es que necesitamos esa unificación de estándares de alguna forma y que estamos viendo, de hecho, en Davos ahora mismo se han unido 62 empresas para acordar un reporte común con indicadores que ellos llaman indicadores del capitalismo de los stakeholders, ¿no? De los grupos de interés. Siguiendo un poco esa declaración que hizo el Business Roundtable hace 2 años, diciendo que el capitalismo ya no es solo para los accionistas, sino para todos los grupos de interés de una empresa, que somos todos, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, han acordado una serie de indicadores con los que ellos se comprometen a reportar 62 empresas. Eso nos demuestra que hay un fallo todavía en el mercado normativo, de alguna forma, que va a ser solucionado y que el liderazgo lo va a tomar la Unión Europea, porque así lo lleva haciendo hace tiempo lo que tiene que ver con estándares, ¿no? Uh-huh. Y el segundo punto para mí, mirando hacia el futuro también, es cómo pasamos de medir a ESG, que en el fondo no deja de contarnos un punto de vista adicional sobre el riesgo, la materialidad de la inversión, como hablábamos antes, ¿no? ¿Qué exposición tiene una empresa a un riesgo medioambiental, a un riesgo social? ¿Cómo pasamos de allí a medir el impacto de esa empresa? Que no es lo mismo. Hay empresas que tienen un desempeño buenísimo en los criterios de ESG, pero su impacto en la sociedad o es nulo o podría incluso ser negativo, porque son cosas diferentes a medir. Y ahí también estamos viendo avances muy interesantes. Hay proyectos que están midiendo ese impacto social y en concreto hay uno que aúna Big Data, Esther, con este tipo de impactos y que capturando índices de emisión de gas de dióxido de carbono, con la dirección del viento, con datos de población en las zonas hacia dónde puede llegar ese impacto de la polución, etcétera, están generando un coste medioambiental, lo está cuantificando y, por tanto, nos está dando, además del desempeño medioambiental, el impacto posible que puede tener y le está asignando un valor numérico. Esa para mí es la frontera, de forma que al final tengamos medición financiera y no financiera en términos económicos.
Muy bien visto, muy, muy bien planteado, Paloma. Estaba pensando, según te escuchaba, que además en los mercados financieros, en las bolsas, hay un fuerte impulso para este proceso. Hay ya grandes gestoras internacionales, y conectamos este programa con otros, que dicen que ya solo seleccionan para en sus criterios de inversión aquellas compañías que cumplen con los criterios, bueno, medidos de estas maneras, ESG, de tal manera que están canalizando ya el grueso de sus inversiones precisamente a este tipo de empresas, discriminando a otras o que no los practiquen o que no los midan, que aquí podríamos hablar casi de lo mismo.
Sí, sí, completamente. Lo comentábamos al principio. Aparte de los cambios de actitud de la sociedad y de los cambios normativos, es que es el sector financiero, los mercados de capitales, los que están empujando este cambio. Sí. Y lo hacen, bueno, primero porque la normativa se lo impone de forma creciente, pero también porque están demostrando que hay un retorno a esa inversión, lo cual tiene sentido porque estamos hablando en el fondo de comprender mejor el desempeño de esa empresa y de entender riesgos también no financieros, ¿no? Entonces es lógico pensar que había una correlación positiva entre empresas que tienen un mejor desempeño ESG, es decir, que tienen un comportamiento mejor en medio ambiente, en social, su estabilidad en el tiempo, la minimización de los riesgos y un retorno económico. Y de hecho, en la propia carta de Larry Fink, que la menciono porque es muy reciente y lo estamos viendo en los medios, etcétera, menciona que están estudiando y que han visto un desempeño muy superior de todos los índices que se han focalizado en ESG. No solo han superado con menor variación en la pandemia, sino que además pueden tener un retorno pues alrededor de un 3% superior. O sea, es un win-win, lo que viene a ser un win-win.
Cierto es. Pues ha sido un placer compartir estos minutos en Data is in the Air, el programa del Big Data en Capital Radio, con Paloma Baena, experta en sostenibilidad y gobernanza, actualmente directora de la unidad Next Generation de Llorente y Cuenca. Muchísimas gracias, Paloma, por acompañarnos. Te veremos en otro programa.
Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo a los dos.
Esther Morales, socia de Piperlab. Gracias una vez más y hasta el próximo programa.
Gracias, Luis Vicente Paloma.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión?
¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
Capital Radio Madrid, 105.7. Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Quince años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica.